Brighten up your home with help from Menards. Illuminate your home with LED light bulbs from Fight Electric. They provide light that lasts with a rated life of over 10,000 hours. Don't wait to finish your projects. Save big money on Fight Electric LED light bulbs now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Volver a los 17, Pigmenio. Buen día.
¿Cómo estás, Ciro? Buenos días.
¿Te llegó la canción? Manuel.
Buen día, señor.
Buenos días a todas y a todos.
Pues, la gran Mercedes Sosa, pensar la negra en, Mercedes Sosa.
Desde que escuché ayer al presidente en la mañanera, hablando de recuperar el aliento vital de la Constitución del 17, pensé en esta canción que habla de eso, de recuperar el aliento vital. Y dije, volver a los 17, sí, a los 17 del siglo pasado.
Yo pensé que volver a los 17.
Pensé en
de
eso.
De Mercedes Sosa.
Yo me tomo unas libertades.
La canción no es de ella, ¿verdad?
Es de ella. Es la última canción que
escribió. No, ella la canta, pero...
Yo estoy casi seguro...
No es de
seguro,
Víctor Jara, no, de Violeta Parra, de alguno de ellos.
De Violeta Parra.
Es de Violeta Parra, sí.
Estamos escuchando a Violeta.
No, estamos escuchando a Mercedes Sosa.
A Mercedes, no. La canción, perdón, la canción es de Violeta Parra y es la última canción que compone Violeta Parra. Después de esto se quita la vida.
Sí.
Pero la canción es un himno a la recuperación del aliento vital, del amor. Y yo pensando en el 17 me tomé una libertad como las que me tomo con los títulos. Y dije, no puedo dejar de pensar en el 17, en lo que significó la Constitución. La Constitución fue el resultado de la primera revolución social del siglo XX. Y fue durante muchos decenios la Constitución más avanzada en muchas materias, en educación pública, en derecho laboral, en propiedad de los recursos naturales, en garantía de la tierra para los trabajadores, para los campesinos, con medidas de justicia social que con el tiempo se fueron despuliendo y que en el régimen neoliberal fueron perdiéndose. A machetazos le cortaron a la Constitución lo que a mi juicio y a juicio de muchos le daba sentido, porque sellaba el pacto, era el pacto postrevolucionario de todas las facciones. Estaban los zapatistas, los constitucionales, estaban todos en la convención de Aguascalientes. Y ahí se expresa el ideario de quienes se alzaron en armas y permitió la formación de un México moderno, permitió la formación de ese México y el establecimiento de la paz. Y luego, en estos últimos casi 40 años, 36 años neoliberal, de neoliberalismo, la macroeconomía y los imperativos técnicos y la colusión del poder político y el poder económico fueron despuliendo la Constitución y quitándole sentido, modernizándola, decían. Pero en el fondo, aquellas cosas que significaban que la libertad no es solo la del libre mercado, no es solo la de la libre empresa, son las libertades y derechos de todas y de todos, plenamente ejercidos, colectivamente ejercidos, soberanamente garantizados. Eso se perdió. Y me parece que López Obrador está a punto de hacer, tras una larga y fecunda vida de lucha, 50 años de lucha, sus dos últimas contribuciones a la vida pública de este país.
¿Qué son?
Este paquete de reformas, por un lado, y por el otro lado, su retirada de la vida pública, su desaparición del escenario político.
En octubre.
Esas dos cosas contribuyen decisivamente a la democracia en este país. Que una figura con esta importancia histórica, con este peso, se eclipse. Y eso lo hemos discutido aquí muchas veces. Yo estoy convencido de que así será porque tiene un profundo sentido de la historia.
No, eso no. Hemos discutido otras cosas, esa no, ¿eh?
Yo no,
esa,
tú me decías tengo, el otro día. Yo, tengo yo estoy seguro contigo. Que se retira si gana.
Ah, eso sí.
Yo, por el contrario, estoy seguro que se retira, gane o pierda.
Sí.
Porque cumple un ciclo.
Bueno.
Cumple un
ya
ciclo.
Ya tenemos una diferencia, entonces.
Y porque la caducidad. Porque es un hombre extremadamente consciente de la caducidad del poder democrático. Y lo ha dicho muchas veces, no cree en el necesariato, no cree en el maximato.
Buen término.
El poder político es
caducidad
caduco.
Caducidad del poder político.
Tiene término, tiene principio, tiene fin. En eso descansa la democracia. En eso descansa la democracia. Entonces, la primera contribución, este paquete de reformas, más allá de que pasen o no pasen, porque se ve como inviable que pase. Me parece que por un lado transparenta la vida, devuelve a la Constitución y pone sobre la mesa un ideario. Recuperemos el sentido de justicia social que tenía la Constitución del 17 que permitió la formación del México moderno. Devolvamos a esta patria desangrada y desigual el sentido de justicia social, por un lado. Y purifiquemos la democracia, por el otro. Quitémosle avalorios y accesorios y hagámosla más pura, más directa, garantizando los derechos, haciéndola una democracia participativa. Eso me parece que establece, es un ideario, es un mapa de ruta. Es aquello que se quiso hacer y no se logró hacer. Es también un camino que se puede seguir o no. Pero en segundo lugar, lo que hace es hacer más pública la vida pública. ¿Por qué? Porque transparenta la discusión política. Porque el debate que se va a armar, que no será solamente en el Congreso, sino que será en los medios, será en las calles, sobre las medidas que propone el presidente. Ese debate permitirá transparentar las posiciones reales. El término libertad no será usado así nomás. El término libertad tendrá adjetivos que lo acompañen. La libertad no es sola, la libertad va acompañada de una serie de atributos. Y entonces la discusión se va a volver más sana, más radical y más libre de propaganda y trucos publicitarios. Sabremos quién es quién.
Bien, ya. Faltan dos semanas, en dos semanas.
En
ya
dos semanas lo sabremos.
¿Escuchaste lo que dijo ayer aquí Arturo Saldívar? Sobre los organismos autónomos, sobre otra vez el Poder Judicial, la Corte. Qué interesante, ¿eh?
Sí.
Entendiendo que, hasta donde sabemos, Arturo Saldívar es un asesor relevante, muy importante, muy significativo en el equipo de Claudia Sheinbaum, en esas áreas, justicia.
Sí, y hay puntos...
Qué interesante lo que dijo ayer.
Y creo que va a ser muy enriquecedor que se discuta a fondo la estructura del Poder Judicial y el sentido del Poder Judicial.
En los organismos autónomos.
Y también los organismos autónomos que fueron cooptados por grupos de interés y convertidos en oficinas de interés y de defensa de grupos particulares. Y eso se puede estudiar, analizar y demostrar. Entonces, los organismos autónomos que fueron ideados como contrapesos se volvieron pesos para la democracia en muchos sentidos.
Bueno,
eso es lo que está en discusión. Ese debate es el que se va a producir.
8:24, entonces concluimos. Tú ves un buen paquete de reformas, Epigmenio Ibarra, dentro de dos lunes, lunes 5, vamos a ver de qué se tratan. Ves un muy buen debate. Y lo ves como parte del legado de López Obrador, acaba de decir Epigmenio Ibarra, dejará dos legados postreros, Andrés Manuel López Obrador, en su carrera, en su larga carrera, Uno será su paquete de reforma, se aprueben o no, sabemos que va a ser muy difícil, son reformas constitucionales, que obtengan los votos, pero bueno, las va a presentar. Y dos, dijiste, él entiende la caducidad del poder y el primero de octubre, el primero de octubre ya no solo se va del poder, sino se va de la vida pública. Exacto. ¿Concluimos?
Sí, y quiero señalar una cosa. El debate que se va a armar en torno a las candidaturas va a permitir...
En los estados, Sergio.
En general, no, perdón, no las candidaturas, en torno a las propuestas que va a presentar López Obrador, va a permitir que se quiten las máscaras. Quienes hoy se ostentan como defensores de la libertad, como Xóchitl Gálvez. La defensa de la libertad es una defensa tradicional de la izquierda, es la motivación de la izquierda contra un Estado autoritario. ¿Qué representa el PRI y el PAN? A los que representa Xóchitl Gálvez. Hoy, desde el punto de vista del más rancio y anacrónico autoritarismo, ayer subió un tuit Claudio X González, que parecía escrito en 1950.
¿Qué decía?
Pues toda esta cosa de quiere volver a Cuba, votar por Morenes, votar porque Fidel Castro, Chávez, subió Maduro. Tuit,
sí, no lo vi,
pero... Sí. A ver, pásenlo,
acá, vale la pena leerlo porque es una joya.
Localícenlo y pónganlo ahí. Entonces, en pantalla, pero a ver, sigue.
Entonces, la idea de libertad que maneja la derecha tiene que ver con el mundo libre, con la creación del anticomunismo para combatir al comunismo.
El mundo libre es mucho más que la creación del anticomunismo, es mucho más.
El género se acuña, entonces. Sí, la cortina de acero y la lucha del mundo libre. Y las
70 años. A ver, espérame, antes de que sigas a ver el tuit de Claudio X. González. El mensaje de Claudio X. González. Híjoles,
a ver. López Obrador y Sheinbaum quieren a México como a los Castro, quieren a Cuba como a los Chávez, y los Maduro quieren a Venezuela, como los Ortega quieren a Nicaragua, como los Fernández Kirchner quieren a Argentina. Lo quieren para ellos y solo para ellos. ¿Qué hubo? Pues está escrito como de ese lado propaganda, de la historia, ¿no?
Propaganda, campaña.
Esta es propaganda, pero refleja en el fondo cómo piensa este personaje y de ahí sus desaciertos. Está instalado en el pasado, en 1954.
67. Por ahí, como sea, mediados del siglo pasado.
Ya hemos hablado de ellos, sí, de los acuerdos del pórtico de la Casa Blanca entre los hermanos Foster Dulles, y el otro que eran...
Alan y John Foster Dulles.
Secretario de Estado y director de la CIA. Director de Operaciones Encubiertas de la CIA, con Eisenhower, donde se establece una directriz ejecutiva para combatir al comunismo, en la que se dice que hay que estar dispuestos a hacer cosas repugnantes. Repugnant things. Eso dice la orden ejecutiva textual.
Pero entonces, concluyendo con...
Entonces, el mundo libre surge de ahí. Sí. La libertad de la que habla Xóchitl es la libre empresa, es el mercado libre, pero no es la libertad de la gente.
No, también. No, también. Sí, no, si, no. Si le escuchas con, digamos, con... política. Aquí estuvo el lunes.
Y dijo que Mitofsky estaba vendida.
Sí.
Ahora resulta que hasta Mitofsky.
Pues eso dijo.
Pero tienen ahí coincidencias.
Bueno, ayer dijo que López Obrador había privatizado a la empresa privada, pues entonces estamos fritos.
Privatizado la empresa.
O sea, privada, sí, en los gazapos. No. Pero la verdad es que esto va a permitir definir la verdadera cara y la naturaleza de la confrontación política que se está llevando a cabo en México. Y son dos opciones muy claras.
Pues lo veremos. Entonces, buenos temas polémicos en la semana, Epigmenio.
Sí, dos fundamentales. La censura, la dictadura, que ahora tiene un nuevo personaje. Ya jugó Loret, ya jugó Broso, y ahora aparece Azucena.
No, el tema, bueno. Azucena. A ver, bueno, te escuchamos. Sí, quiero, si me permites, 30 segundos, por el cariño a ella de tantos años, además, sí, compañera de muchos años, por ser una compañera de este grupo, de Grupo Fórmula, y por el mi cariño y gratitud a Milenio, a la familia González y especialmente a don Pancho González. Te escucho los siguientes 4 o 5 minutos. Yo no diré nada en público del tema, pero te escucho, Pigmenio.
Pues mira, a mí me parece que esa frase tan desafortunada y tan sugerente, y que se inscribe dentro del discurso de la derecha de una dictadura y una censura, y que retoman muchas voces y le dan eco, que es un sesgo inaceptable que perjudica tanto a Milenio, del cual fue parte Azucena durante muchos años, y un papel relevante jugó en esa empresa y fue muy bien tratada, y perjudica también a Radio Fórmula, que le abre las puertas desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque crea un clima pernicioso sobre un cambio que tiene que ver con una elección personal y con una decisión empresarial. Aquí no hay política involucrada. Y ella parece sugerir que hubo una operación de censura o presión gubernamental. Y aún cuando López Obrador dice que aclare cuáles son las circunstancias actuales, que lo aclare, porque es un acto de honestidad profesional y personal. Si me voy porque me conviene más irme a otro lado, o porque ya no estoy a gusto, o porque no llegué a un acuerdo, ¿por qué me voy a fingir víctima cuando está esa discusión tan candente? Cuando el término dictadura, en contraposición con libertad, esa libertad de la que hablan, esa libertad de la que habla Xóchitl, es liberarse de la dictadura comunista que censura. Pues no, ni hay dictadura, ni es comunista, ni censura. Y en esa distorsión del debate público interviene una figura pública, una periodista. Al sugerir que fue censurada, presionada, y al sugerir entonces que la empresa que la acogió durante tantos años aceptó una presión gubernamental para despedirla. Eso es muy grave. Eso, y yo la convino a que lo haga, que lo aclare, que diga: yo me vine, o yo decidí salir de Milenio por una decisión profesional, personal. No le corresponde ni a Radio Fórmula ni a Milenio. Milenio hizo un comunicado que salió y no tuvo la difusión que debió haber tenido, porque ya el chisme había corrido y el daño estaba hecho. Eso me parece muy triste. Me parece muy triste porque no abona para bien a ninguna de las dos empresas, que han mostrado, como quiera que sea, yo estoy aquí sentado. Escribo en Milenio, estoy aquí sentado. En Milenio.
Escribiste en Milenio en dos momentos.
En dos momentos. Y cuando me corrieron de Milenio, yo dije: ya con esta me despido. Sí. Y no soy víctima. Víctimas, los perseguidos.
Pero cuando estuviste en aquella época en Milenio, supongo que no te tocaron una coma.
No, nunca me tocaron ni una coma.
¿Cómo supongo que no te la tocaron?
Un día me dijeron: ya vete, ya vete.
¿Cómo pasan?
No te queremos.
Sí.
No te queremos. Y yo dije: bueno, sí, la línea no puedo convivir con la línea editorial de Milenio ni ellos conmigo.
Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa. Tú, un fuerte abrazo, con mucho cariño. Quiero mucho, mi querida amiga Azucena Uresti, y un fuerte abrazo también, porque trabajé muchos años con ellos, con una enorme libertad, por lo mismo les tengo mucho cariño, les tengo mucha gratitud a Milenio, a la familia González y a especialmente a ti, querido Pancho González. Bueno, terminamos con este tema, el de Azucena, sí. El de Azucena Uresti. Están escribiendo algunas personas diciéndome que por qué digo esto sobre el tema. Lo aclaré y lo repito, aquí tenemos un colaborador los miércoles, Epigmenio Ibarra, con quien en muchas ocasiones hemos tenido discusiones, confrontaciones, y lo repito, yo dije sobre este tema, el tema de Azucena y su salida de Milenio, yo no voy a decir en público una palabra, y no he dicho una palabra. ¿Por qué? Primero, de alguna manera habrá un conflicto de interés, es una compañera acá. Segundo, hay un enorme cariño mío por el personaje. Y tercero, hay también un cariño y una gratitud por el grupo empresarial y las personas con las cuales ella entró en controversia. Entonces no vengan a decir que yo estoy diciendo lo que yo no dije. Aquí está Epigmenio quiso tocar el tema y yo dije sobre ese tema en público. Y en privado tampoco estoy hablando mucho de eso. En público no voy a decir una palabra. Concluimos ese tema,
sí.
Y luego te pediría una opinión breve, y tampoco va a polemizar porque ya estoy, claro, como agotado estas horas, sobre el caso de la liberación de los 8 militares esta madrugada por el caso de Ayotzinapa. Concluimos tema Azucena y luego te escucho con el tema Ayotzinapa.
¿Soy yo quien quise tocar,
sí,
el tema?
Sí, sí.
Porque me parece que se inscribe dentro de la lógica de la guerra sucia electoral que trae esta línea de la dictadura, censura, que ha sido amplificado.
Sí.
Y que había, que era necesario tocarlo. Hablé del grupo Milenio, dije que a mí no me ha tocado ninguna coma, y quiero hablar de Radio Fórmula. Aquí estoy sentado.
Grupo Fórmula.
De Grupo Fórmula. Aquí estoy sentado contigo. Y mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Puedo decir lo que quiero, entre otras cosas, entrar a un debate en el que tú no quieres entrar, y entiendo tus razones.
Y no voy a entrar.
Y no vas a entrar. Entonces, el que está diciendo que a mi juicio es un error de Azucena y se prestó como pieza de una guerra sucia electoral y perjudicó a ambas empresas, soy yo. Es mi punto de vista. Respecto a Ayotzinapa. Suscribo en todos y cada uno de sus puntos. Primero, el comunicado del gobierno federal.
El de ayer. El de gobernación.
Y lo dicho, hay dos.
No va tampoco a polemizar.
Está el comunicado del gobierno federal sobre la nula o poca contribución del Poder Judicial a la resolución del asunto, y está la carta de Luis Alcalde a la ministra Piña. Me parece que fue un enorme esfuerzo, enorme, meter presos a un coronel, a 8 efectivos del ejército, que hay probanzas suficientes de que participaron en los hechos, y que soltarlos o que lleven su proceso en libertad es una atrocidad. Y le falla así la corte, el poder judicial, a las madres y padres de Ayotzinapa.
Que aquí no es la corte. Bueno, dije que no iba a polemizar.
No, es
aquí,
un tribunal.
Un tribunal y una juez.
Y una juez. No, otra vez. Sí. Como falló, y ayer lo decía Arturo Saldívar en este espacio, con aquella sentencia absolutoria en Tamaulipas.
Que permitió que la salida
que
de los Guerreros Unidos.
Y que él calificó como verdaderamente atípica. Atípica. Muy celebrada, por cierto, por muchos defensores de derechos humanos, que hoy están diciendo es el gobierno queriendo tapar al ejército. No. El gobierno metió presos. El presidente dijo, sea quien sea, sea cual sea el rango que tenga, que vaya a la cárcel y pague por su crimen. ¿En manos de quién estaban los militares? De la justicia. ¿Quién soltó a los militares? La justicia.
No los ha soltado, están fuera de la cárcel, el proceso sigue.
Están fuera de la cárcel y les devolvieron el pasaporte. Este es un asunto de Estado gravísimo.
Que se está dirimiendo en las instancias legales.
Hubo un primer acuerdo que estaban la Procuraduría, la Fiscalía, la Presidencia y el ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ese acuerdo sostenía que por tratarse de un asunto de Estado tan grave, de violación masiva de los derechos humanos, y estando los jóvenes desaparecidos, actuarían todos de común acuerdo. Eso se ha roto. Y se ha fisurado en tribunales menores, en circuito, y eso ha permitido lo que decía ayer el ministro Saldívar, que me parece gravísimo, que él ve muy lejana la posibilidad de una solución judicial al asunto. Y sobre todo quiero recalcar en otra cosa, el hombre que cometió la atrocidad de aparecer los restos de un estudiante para borrar de la faz de la tierra a otros 42, sigue libre y muy campante.
Porque el gobierno mexicano no lo ha podido traer.
No lo ha podido traer.
Sí. Pero la orden de aprehensión está.
Pero tampoco...
O sea, el Poder Judicial le dijo al Estado mexicano, sale. Ahí está.
Ahí está.
Ahí está. Ahora, ese es otro problema. Es un problema diplomático, Israel y demás.
Es un problema diplomático, es cierto, pero también la Corte pudo haber sido más clara y más contundente en las medidas. Y no lo fue. Entonces, pues me parece gravísimo lo que sucedió. Me parece que se permite que se sustraigan de la acción de la justicia, como dice la carta que le manda Luis Alcalde a la ministra Piña, regresarles el pasaporte. Por Dios.
¿Sí se los regresaron?
Sí se los regresaron.
No, lo entregaron ellos. Nos los dijo en la mañana el abogado.
Ah, bueno, porque...
Lo entregaron.
Bueno, sí, pero la verdad me parece... Y me parece también que este no es un asunto. Aquí hay un filo político. Nada más esta cosa. Hay un filo político. ¿Quién es el culpable? El gobierno, que quiere tapar el asunto Ayotzinapa. Sí, es la línea general de muchos defensores de derechos humanos. ¿Quién metió preso al procurador de la República? Este gobierno. ¿Quién metió preso al coronel? Este gobierno. ¿Quién metió preso a los 8 militares? Este gobierno.
Y todos siguen bajo proceso, ¿eh? Todos.
Sí, nada más que en libertad.
Bueno, a ver, no te vayas porque está en la línea, hablábamos de 1994 y nos vamos 30 años después, 2024, y Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, gusto en saludarte siempre, Luis Donaldo, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, tío? Gusto saludarlo.
¿No vas a buscar la reelección para alcalde de Monterrey, como nos habías dicho hasta hace poco tiempo, Luis Donaldo?
No, fíjate que la verdad es que se me hizo la invitación para ser parte de esta siguiente legislatura en el Senado, por algo que siempre he aspirado, con mucha, incluso hasta nostalgia familiar, por la propia historia de mi padre, que también estuvo en el Senado, y es una función que siempre me ha gustado mucho, y que desde la esfera legislativa federal se pueden hacer grandes reformas que impacten en lo local. Que ahora, si algo te puedo decir con toda certeza, es que mi paso por la alcaldía de Monterrey reforzó mucho más el ánimo municipalista en mi persona, pues dándome cuenta cómo realmente la figura mejor financiada que debemos de tener en el país es el municipio mexicano, y que es el que ha estado pues, completamente desahuciado durante las últimas décadas, y es donde se atienden y se viven las básicas de la gente. Si queremos realmente apostarle al desarrollo de la gente, hay que apostarle al desarrollo de las ciudades que cuidan de la gente.
Pues, ¿qué decir? Más que suerte, Luis Donaldo. Suerte en... Seguro es altamente probable que seas senador. Te vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Y bueno, queríamos preguntarte qué es lo que te había llevado a cambiar esa decisión que expresabas con tanta seguridad. Yo quiero volver a ser alcalde de Nuevo León. Yo quiero terminar un ciclo de 6 años. Perdón, alcalde de Monterrey. Y bueno, nos das la, la razón. Y todo esto, Luis Donaldo, 30 años después del 94. Hoy, por cierto, viene el expresidente Zedillo a la Ciudad de México, ¿sabías? A dar una conferencia. No, no, no. 30 años después, Luis Donaldo, de un momento durísimo, el asesinato de tu padre, momento de la historia que habrás, desde luego, lo sabemos, estudiaste muy bien. ¿Qué dirías a las personas que dicen que hoy se está viviendo el peor momento en la historia reciente de México? Si hiciéramos un símil, un paralelismo con 1994.
Yo les diría a esa gente que a lo mejor ya se lo olvidó lo que fue en 1994 para México. Como que realmente fue uno de los años más horribles que ha tenido menos en su historia contemporánea, y lo digo mucho más allá del asesinato de mi padre. Bueno, que tantas cosas no tuvimos que hasta entonces me preocupó. Pateo, reinicié actividades ese año. Es muy importante no desdeñar en ningún momento las enseñanzas, creencias, las experiencias buenas, pero también malas que nos presentó el pasado, porque nos ayuda siempre a tener la perspectiva de dónde venimos y a dónde no queremos regresar, si es que estamos desviándonos del camino. Creo que el día de hoy sí estamos desviados del camino, no en la misma dirección en la que estábamos,
sí,
otra dirección completamente, pero es una dirección que, por cierto, a mucha gente no nos está gustando. Creemos que podemos hacer mucho mejor las cosas, que podemos conciliar mucho mejor acuerdos a nivel político, pero sobre todo a nivel técnico. Lo que tiene que ser, pues no solamente ayudando a la gente, sino también impulsando a la gente que ayude a demás personas. Es un ciclo de crecimiento, y creo que ahorita estamos viviendo un grave momento de estancamiento en el país.
Pues lo veremos, ojalá, y te hacemos desde ahora la invitación, cuando sean los tiempos de la campaña, dentro de mes y medio, a partir de mes y medio, ojalá cuando vengas a la Ciudad de México, no sé si lo vas a hacer, podamos tener una conversación amplia, larga, contigo. Siempre muy interesante escucharte, Luis Donaldo.
Ojalá, a
partir de marzo puedas abrirnos por ahí algún día.
El día que se pueda, ¿no?
El día que se pueda, un espacio y te invitamos al programa para platicar con calma. Y te mandamos un abrazo. Claro, suerte en lo que venga para ti. Suerte en lo
igualmente,
que venga,
Luis. Muchas Donaldo, gracias. Pablo. Muchas bendiciones. Que tengan un
gracias,
buen día.
Gracias, Luis. 94-2024, Epigmenio. Año no, que no tú que también, ver. Como yo periodista, viví, claro. Como muchas cosas más, viviste con una intensidad tremenda. El 94-95, sobre 94, todo en tu
95,
caso.
94-95, sí. Sí, lo vivimos muy intensamente. Y fue un año definitorio en muchos sentidos. Fue la fractura del PRI. O sea, Zedillo comenzó a perder la presidencia desde que ganó la presidencia. Se convirtió en un presidente bisagra. Y se hizo realidad el proyecto de Salinas de Gortari. Gobernemos 25 años.
Y Salinas de Gortari, al tercer mes del gobierno de Ernesto Zedillo, se tuvo que ir del país y nunca regresó, ¿eh? Nunca regresó. Ya pasaron 30 años y nunca regresó.
Nunca regresó.
Se creó el mito de que detrás de todas las grandes decisiones estaba Salinas. Y ese fue un mito jamás
pero la
verificado
realidad,
por la realidad.
La realidad es que su impronta ideológica y los acuerdos que hizo con el PAN fructificaron el 2000, se repitieron el 2006 y establecieron una tendencia, como él lo decía. Y personajes de su gobierno jugaron un papel clave. Los otros tres gobiernos. El salinismo vivió.
Bueno, algunos todavía andan por ahí.
Todavía
en el actual gobierno. Pocos, pero por ahí queda alguno.
O sea,
alguno.
Así que sí. yo en lo que, en lo que tengo una diferencia muy marcada con Luis Donaldo, y entiendo sus razones electorales, es con que este país está peor que nunca.
Ya tendremos tiempo.
Ya tendremos tiempo.
A ver si armamos, si se puede, si quiere él, si quieres tú. cuando venga a México, igual lo invitamos un miércoles y platicamos con calma. Sería muy interesante.
Yo hice de las últimas entrevistas, quizá la última, con Luis Donaldo Colosio, en un autobús camino a Ciudad Victoria.
Vamos a decirle a Luis Donaldo que existe esa posibilidad, sí, entre otras, y en una de esas lo invitamos un miércoles y platicamos en calma, en paz. Sí. ¿No? Gracias, Pigmenio.
Gracias.
Gracias. 8:56, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.